Molt bé, bon dia a tothom. Benvinguda a la jornada, la segona jornada, i benvinguda doncs, a la Marina Picazo. En primer lloc, jo donar gràcies doncs, també a l'Elisa, que m'ha donat l'oportunitat doncs, de participar i col·laborar doncs, en aquestes jornades, que efectivament, des d'un punt de vista de disciplina, queda lluny, perquè jo soc de geografia, vosaltres d'arqueologia, però des d'un punt de vista de temàtica doncs, no quedem tan lluny, sí, amb els anys i els segles, i perquè doncs, jo també em dedico a treballar temes de gènere, en l'actualitat, no? Per tant, m'ha agradat doncs, que l'Elisa doncs, em convidés a participar i sobretot doncs, a presentar a la Marina Picazo Gurina, que efectivament segur que per vosaltres és molt coneguda, no en tenim cap dubte, i sabeu que és professora d'Història Antiga de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. I entre les seves investigacions principals, tot i que ella doncs, té un currículum molt i molt extens i molt, molt ric, però ha treballat amb tot el que seria el tema del gènere, el tema de les dones, especialment doncs, amb el tema de les dones en el món grec, l'arqueologia de les unitats domèstiques, la història de la democràcia antiga i l'igualitarisme en el món antic, en l'àmbit de les publicacions jo voldria destacar, entre altres, una que em va fer especial interès, que és Les mujeres en la ciutat griega antiga, que em sembla que en el que es recull, perquè he pogut llegir, doncs el que es recull bàsicament són les metodologies, el que s'ha treballat des de l'arqueologia en temes de gènere, per tant per visibilitzar doncs, el gènere dins l'arqueologia, que si ja és complex i difícil visibilitzar avui les dones, doncs especialment ho és no? en el camp que vosaltres us mogueu. No? I com diu ella en el propi llibre, doncs, l'autora diu has de mostrar que les dones hi eren, malgrat diguem, no es podien visibilitzar ni deixar d'estar, no? però hi era, i per tant jo crec que ell el que intenta en aquest llibre doncs, és buscar metodologies per fer visible a través doncs, de la recerca de l'arqueologia el lloc de les dones en la ciutat, en aquest cas doncs, a la civilització grega. Per tant, em sembla que és un treball d'un doncs, gran interès i oportunitat. Per tant, a mi m'interessa moltíssim no? conèixer doncs, aquests treballs que s'estan fent, que esteu fent, no? i especialment doncs, que està fent la Marina, i que ben segur doncs, aquest és un dels temes que avui ens aportarà.
Sí.
Avui treballareu. Però bé, a part de tot el tema de dones i gènere, el que també ha treballat doncs, és amb altres temes que també ens són molt propers,
sí.
que són, de fet, temes socioambientals i paisatgístics, en aquest cas, doncs, de la zona del litoral de l'Empordà i del Baix Llobregat.
Del Baix Empordà. Jo era de l'Empordà i del Llobregat ho feien les de l'Autònoma.
Per això, sabia que era l'Empordà i el Baix Llobregat, amb el qual també, amb la distància dels anys d'anàlisi que feu vosaltres, però també ens apropa moltíssim el que estudiem la geografia. I per tant, és un plaer poder-te presentar. Em sembla que serà una jornada molt profitosa i agrair-te doncs, que siguis aquí.
Moltes gràcies per la teva presentació. Moltíssimes gràcies.
Jo m'asseuré allà així,
molt bé. Sí. A més, jo baixaré segurament perquè prefereixo caminar que no estar sentada. Voldria començar com és normal, però que a més en aquest cas ho faig de molt bon gust, donant les gràcies per aquesta invitació. M'agrada realment molt estar aquí. Feia anys ara que no venia per aquí i m'ha agradat molt. Per tant, a partir d'això començaré aquesta presentació. Espera, què he de fer exactament? La tècnica i jo som... No et preocupis. Sí, des de la inicial. Aquí, ja està.
No.
Que s'ha de fer grans.
I aquí.
Moltes gràcies. La primera cosa que volia comentar és què és el que pensi. I no havia començat. Pues, què és el que penso De què penso parlar avui? I he de dir que en principi, aquests dos últims dies que he tornat a mirar-me i a acabar de construir aquest PowerPoint, pensava que aquest títol era massa pretensiós. En primer lloc, perquè no tindria que ser una pregunta. Jo no tinc cap pregunta, no tinc cap dubte de que el gènere ha canviat la història. Per tant, no sé, ho vaig posar en el seu moment, però quan ho vaig tornar a llegir vaig pensar, no tinc dubtes sobre això, i jo crec que hi ha poques persones que puguin tenir dubte de que la introducció del gènere ha canviat substancialment el discurs històric. Ho mirem com ho mirem. Perquè no només ha introduït el gènere, sinó el fet de que van començar a parlar de gènere, va implicar que van parlar també de sexualitat, van parlar de família, van parlar de la vida privada, van parlar de temes com els nens, la infància, i ara està a punt d'entrar, jo crec, també com un tema important de les dones grans, cosa que a mi m'interessa, perquè ara ja podré parlar de mi mateixa, no? Però vull dir que és sense dubte el gènere, no només el gènere, no vull dir que tot això s'hagi inventat des de la investigació feminista o de dones o de gènere només, però realment la irrupció del gènere en la història ha canviat substancialment, o sigui, no és una pregunta, tindria que haver sigut, el gènere ha canviat la història. Però fonamentalment ho vaig deixar així perquè el que volia era parlar una miqueta d'aquest segon punt, dels estereotips. I vull parlar d'aquest tema, o d'introduir-lo, d'una manera molt modesta, perquè és un tema en el que he estat treballant els últims mesos i no puc dir que encara tingui molt, molt fundamentada, diguéssim, la hipòtesi, podríem dir. Però com estava en relació a el que Elisa i jo mateixa vam estar parlant, de quines podrien ser les causes o les raons, o algunes de les raons per les que aquest fet de que el gènere ha canviat la història no ha significat que la història en general accepti el gènere, aquest és un altre punt. Jo no dic que el tema dels estereotips estigui directament, està directament relacionat d'una manera secundària, jo diria, però penso que pensar una miqueta en com funcionen els estereotips de gènere, en aquest cas, evidentment, en la docència, i sobretot ho faré des de la recerca, potser ens donaria una clau de part de la resposta a per què és tan difícil que el gènere entre en la corrent, en el que es diu ara el mainstream history, no? En la història en general, cosa que em molesta molt quan es parla sempre en anglès. Però bueno, aquest és un altre tema. Llavors ho faré des de aquesta imatge, que direu, bueno, com comencem per aquí? Comencem per aquí perquè per mi aquesta és el primer estereotip. No només en el món grec, que és el que jo... Tots els exemples que utilitzaré són del món grec i de la forma, diguéssim que d'alguna manera en aquest PowerPoint faig una síntesi de lo que he estat explicant durant anys als alumnes de primer en la UPF, no? Quan explico la història de la polis grega en relació a les dones, no? Per tant, utilitzo una cosa que no és que jo hagi treballat directament en Pandora, però sí que l'he explicat moltes vegades i per tant l'he pensat moltes vegades, no? Pandora és l'equivalent d'Eva, de fet fa el mateix que Eva en la tradició bíblica. I per tant, una tradició que tant en el món grec, en el món bíblic, en tot el que això representa, per la importància de la Bíblia en la tradició cristiana, evidentment, un estereotip que diu... En el cas de Pandora, directament, la mitologia grega, i sobretot Hesíodo, que és el que ens deixa el relat més llarg sobre la creació de la dona, ens diu que la dona, que és l'única que va ser creada, perquè en la tradició grega els homes no són creats, existeixen al costat dels déus, Pandora va ser creada com... va ser creada directament, no hi havia dones, i es va crear una dona, i es va crear una dona per castigar els homes, o sigui, i per portar a la humanitat en general tots els mals, no? La famosa caixa de Pandora, la caixa de Pandora. No? En el cas d'Eva, la cosa és semblant, no és creada única, perquè és creada en Adam, però el relat del Gènesis ve a dir que el mal... que el mal per la humanitat, que representa ser expulsat del paradís, etc., és causat, de nou, per les dones.
I les similituds són més, diguéssim. No faria, com ho comprendeu, ho estic fent d'una manera molt general. Aquestes coses no podem posar una cosa al costat de l'altra i dir que és, no té matisos les diferències. Però el que aquí us he posat, i aquesta imatge és de ceràmica àtica de figures vermelles, o sigui, és un vas que es va fer a Atenes en el segle V, en l'època del període clàssic de la cultura grega, i és una imatge molt curiosa perquè normalment en la ceràmica àtica de figures vermelles els personatges, com veieu en els altres, que són déus, tots els que estan al costat de la figura del centre, que és Pandora, són déus i deesses, i sempre apareixen de perfil. És estrany en la ceràmica de figures vermelles, és a dir, en la tradició pictòrica del món clàssic grec, que apareixi una figura de front com a Pandora. I en aquest cas és clar el que volia fer el pintor. El pintor el que vol dir és que ella va ser creada com un objecte, com una nina. O sigui, Pandora és una nina, és feta d'argila, com Adán, però aquí, en aquest cas, el que s'enfatitza en la creació de Pandora és precisament que és com un objecte. I la primera cosa que Zeus, que ha mandat a Hefesto a fer Pandora, la primera cosa que Zeus fa és dir-li als déus, que és el que està fent aquí, el que estan fent aquí, que l'adornin. O sigui, és un objecte buit, sense res, i l'única cosa que la farà agradable, perquè del que es tracta és de que enganyin els homes i l'agafin com una cosa bona, és adornar-la. I aquesta idea de l'adorn o de la dona, que té tanta llarga tradició, imagineu-vos, és el que fa, el que representa en aquesta imatge. O sigui, ja no és res més que un objecte buit que és adornat per enganyar els homes. I finalment, quan s'acaba aquest procés d'ornamentació, en aquest moment no té vida, no té, és una nina, és com una Barbie, no, diguéssim, al final ens diu Hesíodo que llavors el poeta descriu que Hermes és encarregat per Zeus de donar-li vida i diguéssim, sentiments, de donar-li un caràcter. No? I el que enfatitza és la capacitat per a l'engany. O sigui, és una mentidera, enganyarà, està feta perquè enganyi. No? I diguéssim, l'engany que és la seva personalitat, la que li donen a ella, és el mateix, és un similar, és el que s'ha posat aquí, és similar a l'ornamentació. En el pensament grec, el cos masculí nu, sense ornaments, és la bellesa. Les dones, el cos femení, per ser maco, ha de ser adornat. I els ornaments són un mirar. Tot això per dir que d'aquí comença tots els estereotips posteriors. Hesíodo en particular era enormement misògin, però hi ha una tradició de misogínia feroxa en la cultura grega, en la cultura grecoromana en general, però en el cas del món grec comença ja en aquesta història. No? Llavors, quan les investigadores... Bueno, primer he posat això, que és una definició molt general, no intenta ser més que una aproximació. És de quan parlem d'estereotips, tots entenem què fem, no? Què és un estereotip, no? Quan parlem dels veïns o dels andalusos o dels catalans o del que sigui, no? No s'utilitzen només per gènere. Són conceptes, són representacions, moltes vegades, com hem vist en el cas de Pandora, que se basen en simplificar, generalitzar i exagerar atributs culturals. I tenen una força immensa, perquè poden durar segles, mil·lennis, com es demostra, per exemple, en el cas dels estereotips de gènere. Funcionen com instruments que defineixen el que un grup humà considera normal o natural. No? Aquesta cosa que inclús utilitza per parlar de lo... A vegades implícitament o a vegades directament, durant molt de temps, s'ha justificat coses, ara dic una per dir, perquè se m'acudeix en aquest moment, que les dones tinguin menys salari que els homes, perquè les dones, si el nen es posa malalt, doncs cuidaran el nen. O sigui, el que és natural o normal és que la dona, per un costat, sigui la que cuidi, i és normal i natural que cobri menys, bueno, diguéssim. No? el que un grup humà considera normal o natural és les relacions amb altres grups, o ètnies o gèneres. S'usen per a descriure i justificar les relacions de poder, perquè els estereotips gairebé sempre impliquen que el que utilitza l'estereotip es considera superior a l'altra persona que està estereotipant. Jo soc millor que un andalús, jo soc millor que una dona, o sigui, sempre en asimetria de poder, i en pràcticament totes les societats humanes els estereotips primers o els més, els que apareixen primer, probablement. En tot cas, el gènere és sempre un d'aquests formes d'estereotip. I diguéssim una miqueta per acabar de... Els estereotips estan basats en gairebé tots els casos, i moltes vegades quan els utilitzem sabem que és així, en judicis de valor. Però quan un judici de valor repeteix i repeteix, les dones són d'aquesta manera, les dones són irracionals, les dones acaben per considerar-se fets reals. No? I se converteixen o poden convertir-se en... És com sempre ha sigut, com una, diguéssim, és així, sempre ha sigut i sempre serà de la mateixa forma. De manera que s'explica i al mateix temps se justifica la desigualtat entre les dues parts de qualsevol estereotip. Diguéssim que és evidentment una definició molt general. Bé, si parlem d'això, en el moment en què, en els anys 70, van començar una sèrie d'investigadores, moltes d'elles relacionades amb el feminisme actiu, com un moviment polític, i en principi, sobretot en el món anglosaxó, americà o britànic, i van començar a plantejar, estic parlant des de la meva, des del món antic, però seria el mateix en qualsevol altra època històrica, quan als 60 i sobretot als 70 es va començar a estudiar les dones, fos des de història de les dones o des del gènere, quan el gènere es va definir com una categoria d'anàlisi, o des del feminisme, com vulguem, és a dir, quan va haver un grup de dones, fonamentalment, en aquest cas majoritàriament, quasi sempre, gairebé sempre, que van començar a voler recuperar les dones, el que dèiem feia un moment, comentava, a recuperar les dones, el primer que es va fer, evidentment, és analitzar, estudiar, buscar en el propi món grec a les dones. És a dir, l'estudi del gènere sempre ha començat per recuperar a les dones, perquè són invisibles, no? I per tant, diguéssim, o eren invisibles. Per molt que puguem dir, les dones sempre han estat, estaven, però si volem estudiar-les, hem de fer alguna cosa. I llavors, pues, se llegien coses com aquestes. Aquest és un text, l'Econòmico de Jenofonte, que és bàsic en totes les aproximacions a l'estudi de les dones en el món clàssic grec, no? en aquest període. Aquest text, que jo sempre ho llegeixo en la classe de primer, quan parlem de les dones, va ser escrit per un home, Jenofonte, un historiador, del que tenim molta obra escrita, però aquesta en concret, aquest assaig, que es diu l'Econòmic, és una de les dels pocs textos directament relacionats, no amb dones i homes, està relacionat amb el terme d'oikos, perquè econòmico, la paraula economia o la paraula econòmico en aquest cas, venen en el grec antic de la paraula oikos, que és una paraula que podem traduir com la llar, la família, és a dir, és molt ampla. Diguéssim que oikos, fonamentalment des de la perspectiva dels grecs del període clàssic, és tot això, tot allò que està sota el control del cap de la família. La terra, la casa, la família, els esclaus i esclaves, és a dir, tot el que pertany al cap de l'oikos, que és sempre un. L'Econòmic de Jenofonte és, per tant, un text que parla de la gestió de l'oikos, és el que vol dir econòmic en aquest cas, és dir, la gestió d'un oikos. Jenofonte pertanyia a l'aristocràcia atenesa i, per tant, ens explica en aquest text la gestió d'un oikos, és a dir, d'una unitat domèstica, des de la perspectiva d'un home pertanyent a l'elite social i econòmica i política de la ciutat. I una part, el text està escrit com un diàleg ell havia sigut discípula del Sòcrates, i llavors l'Econòmic és un text en el qual Sòcrates fa de Sòcrates. No sé, l'ha escrit en Xenofon, però pregunta. Li pregunta a un altre personatge, perquè és un diàleg, Sòcrates li pregunta a un personatge que no és Xenofonte, però és Xenofonte, perquè és un aristòcrata atenès, com ell ha organitzat el seu oikos. O sigui que aquesta gestió de l'oikos ens presenta en forma de pregunta i resposta. Una part de l'Econòmic, d'ahir la importància des del punt de vista del gènere, una part de l'Econòmic es fa quan Sòcrates li pregunta sobre la seva dona, qual era la relació i qual és el paper de la dona d'aquest home ric aristòcrata atenès en el segle V-IV, que és quan va viure Xenofonte, qual és el paper de la dona en el oikos. I el primer que fa, el que parla, o sigui, que parla com si fos Xenofonte, l'aristòcrata li diu a Sòcrates com la noia va arribar a casa seva. En el món grec d'aquell període, almenys en la classe social de què estem parlant, perquè una cosa que no es pot oblidar mai, i a vegades ho mirem freqüentment, jo mateixa l'he fet, que quan nunca podem oblidar que les dones no són totes igual, és diferent una dona aristocràtica que una dona pobra, evidentment. Però en el món en què es mou el Xenofonte i l'aristocràcia atenesa, almenys en aquest món, i potser també altres classes socials, les noies es casaven quan tenien 14 o 15 anys, o 13 inclús. I es casaven en homes que tenien 30 anys o més. És a dir, que en el matrimoni atenès normal, a part de la diferència de gènere, asimetria de poder, etc., i del que hem parlat, hi havia ja un problema de, diguéssim, l'home era un adult i la dona era una nena. I és com es veu, diguéssim, en el Econòmic. No? I entonces gent l'explica d'una forma totalment com a protector, que ell intentava explicar-li, perquè la noia més o menys li diu què de fer, què vols que faci en la casa? O sigui, la noia, l'esposa, està intentant que ell li expliqui. I ell, abans d'explicar-li el seu rol, li fa aquesta explicació general que veiem aquí. O sigui, aquí ell, el marit, està explicant-li a la dona, a la qual després li dirà quines coses són les que ella ha de fer en el seu oikos, li dirà això. Creo que los dioses dispusieron que los trabajos y la supervisión de la casa fueran tareas de la mujer y que las tareas exteriores fueran del hombre. Por esa razón los dioses hicieron el cuerpo y el alma del hombre mejores para soportar el frío y el calor de los viajes y del servicio militar, porque le habían asignado el trabajo exterior. Hola, pasa, pasa. Y, o sea, el hombre, el cuerpo y el alma del hombre son mejores para soportar ese trabajo exterior. Y dispusieron que la mujer tuviese un cuerpo menos capaz de soportar la dureza de esas fuerzas o de esas tareas, porque le habían asignado las tareas domésticas. O sea, aquí de nuevo aparece el estereotipo, ¿no? Esa diferencia, el hombre tiene un cuerpo fuerte, es capaz, desde luego no han visto a mi marido en invierno, porque desde luego cuando tiene frío es que es una cosa, pero en fin, es igual. Aguantan el frío, el calor, lo que les eche, y en cambio ellas no, ellas tienen frío, tienen un cuerpo menos capaz, ¿no? El estereotipo, el negativo de la segunda parte del estereotipo. Y esto que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y por esa razón los dioses hicieron que el cuidado de los niños fuese instintivo en las mujeres, a las que dotaron de más amor por los niños que a los hombres. Si las mujeres tienen más amor, ¿qué vamos a hacerle? Nos ha tocado el más amor. Se ve que a ellos no les ha tocado tanto amor. Bueno, el caso es que esta explicación es una explicación típica de estereotipo. Siempre ha sido así. Tanto es así que fueron los dioses los que lo hicieron, de manera que no vamos a discutirla, ¿no? A pesar de lo que ahora os estoy diciendo, Xenofonte no es excesivamente misógino, y más bien cuando él le explica a su esposa, niña esposa, lo que ella tendrá que hacer, que fundamentalmente es cuidar, pero también gestionar, es decir, ella tiene una importante función en la gestión del patrimonio del oikos, es un poco como la que controlará y procurará que ese oikos no se malgaste, etcétera, etcétera. Xenofonte no es tremendamente misógino, y más bien da una idea de la gestión del oikos de compartir. Es decir, si el hombre es capaz de hacer su función y las mujeres son capaces de hacer su función, el oikos funcionará bien. Tienen funciones distintas, pero tiene un respeto por la función de las mujeres. Es decir, no hay un desprecio absoluto en el económico, a pesar de que, como vemos, está basado en estereotipos, evidentemente.
Pero esto, como os decía, cuando se empezó a trabajar con textos como estos, una cosa quiero decir, yo me enrollo muchísimo, o sea que hacéis el favor, Elisa, de decirme algo, porque yo me enrollo mucho, generalmente. Entonces, siempre se lo digo a los alumnos, me paráis y me paro. Vale. Espera un momento, porque esto estaba aquí. Sí. Bien, dijéramos, volvamos al tema que os decía. Es decir, empieza a aparecer una serie de personas, fundamentalmente investigadoras, que se interesan por el tema de las mujeres y de hacerlas visibles. Textos como este, y luego imágenes también, imágenes...
No sé si estás primero, pero si no, luego tengo yo en algún sitio imágenes de las mujeres haciendo cosas. Bueno, es igual, ya aparecerá, ¿no? Ahora no lo voy a buscar, porque si no, perderemos más tiempo. Pero en cualquier caso, tanto los textos literarios, cuando hablan de las mujeres, el económico es el más largo y el más sofisticado, como las imágenes y las representaciones, por ejemplo, en los vasos de cerámica ática, que hay muchas representaciones de mujeres, muchas, y de entornos domésticos, dijéramos, y de nuevo pensar que estoy simplificando mucho, ¿no? Pero digamos que durante bastante tiempo, cuando yo empecé a hacer cosas de género en el mundo griego, y en el libro del que antes hablábamos, esa es mi interpretación básica, que yo ahora la cambiaría un poco, el tema de cómo acercarse a las mujeres desde el tipo de evidencia que el mundo griego nos deja, sería en este binomio que encontramos en otros periodos históricos entre espacio público y espacio privado, ¿no? Es decir, eso está en el propio Jenofonte, ¿eh? Cuando dice que los hombres son para irse al exterior, lo que me hace gracia es que en ese texto dice para los trabajos exteriores, pero el trabajo que debía hacer un aristócrata ateniense debía ser bastante escaso. Y además, cuando se iba fuera, ¿a dónde se iba? Pues se iba a la asamblea, se iba a hablar con los amigos en el ágora, al gimnasio. No había oficinas, no había, o sea, eso de los trabajos fuera es una manera de hablar. En todo caso, eso es cierto que en las fuentes griegas, o en cierto tipo de fuentes griegas, y hemos de recordar que la mayor parte de fuentes griegas vienen de la aristocracia o de las clases altas, el mundo, no solamente en relación al género, pero en relación al género en concreto, está muy relacionado con el binomio entre espacio público y espacio privado. El espacio, esto como veis es una representación de Atenas en el siglo V, ¿no? En el periodo clásico, el periodo en el que vive más o menos Jenofonte, o sea que estamos en esa etapa. Todo lo que vemos aquí, que es sobre todo el binomio básico de los centros urbanos griegos, el ágora como una gran plaza donde estaba el mercado, donde hay templos, donde están edificios relacionados con la política, y el Partenón, la Acrópolis con los templos, la zona más sagrada de la ciudad. Pero estos dos elementos, estos dos aspectos de la ciudad están muy ligados, incluso dijéramos desde la perspectiva de que se supone que en el ágora, al ágora no van las mujeres. Había mujeres en el ágora, seguro, pero en principio el ágora es un espacio muy masculino, ¿no? Y también, en el caso de Atenas, la asamblea, todos los ciudadanos atenienses participaban de la asamblea, sobre todo en la época democrática, pero antes también la asamblea, que es una colina de Atenas, un espacio abierto donde se reunían los atenienses para discutir temas de toda índole, son espacios masculinos, ¿eh? Son espacios, como decía hace montones de tiempo Vidal Naquet, que fue un helenista francés muy famoso, una vez definió la polis griega, la ciudad griega, como un club de hombres, ¿no? Que está hecho, es una ciudad que favorece el espacio público en ese sentido, ¿no? Desde la estoa, que es una especie de paseo porticado, porque es mediterráneo, hace calor y puedes caminar bien en esas zonas, al hecho de que está muy, o sea, los hombres tienen muchos sitios a donde ir, porque aparte del ágora y de la asamblea tendríamos, aunque aquí no está puesto en este mapa, el gimnasio, ¿no? El gimnasio
que no es únicamente un edificio, es como un parque, es un espacio abierto donde van los hombres para entrenarse, para hacer gimnasia. El gimnasio se llama así porque quiere decir desnudo, los hombres griegos se entrenaban desnudos. Pero además el gimnasio tiene otra característica en relación a esta diferencia público y privado masculino-femenino. En el gimnasio van los muchachitos, los niños también, los jovencitos, de manera que era un espacio donde también los niños jóvenes, los hombres jóvenes aprendían, ¿no? Allí se entrenaban, pero también aprendían y escuchaban, ¿no? en ese espacio abierto y de comunicación. Frente al espacio, un espacio público gestionado y pensado de esta manera, el espacio privado, que está en el anterior, es decir, en la imagen anterior, lógicamente, todas estas zonas de aquí son de casas, lógicamente. Pero el espacio privado, o por lo menos una parte importante de el espacio privado en los sectores más acomodados de la ciudad griega, no solo la aristocracia, porque hay otros sectores que también tienen recursos, revestía este tipo de planta, es decir, una casa con patio en el centro, por donde entra la luz y la ventilación, normalmente con una sola puerta, como la que vemos aquí, y además, y por eso he cogido esta imagen, la característica que parece, no hay ninguna descripción como lo que hace Vitruvio de la casa romana, no existe en el caso griego, pero algunos de los datos que se mencionan en diferentes tipos de fuente enfatizan el hecho que aquí han hecho estos, los dibujantes que han hecho esta reconstrucción, de que la casa griega está encerrada, o sea, las ventanas están altas, o sea, una persona que pase ahora por aquí no llegaría a estas ventanas, que además son estrechas, de manera que los transeúntes no pueden ver el interior de la casa. La puerta es una, a veces son dos, pero normalmente es una y es de fácil control. Y la mayor parte de los especialistas, por ejemplo la profesora Nere, que es la gran especialista del tema de la arqueología de la casa griega, cree que esta estructura de la casa griega tiene una función de control de la visibilidad, pero de control también de quién entra y quién sale. Cada una de estas casas forma parte del oikos, con una cabeza masculina, pero en esa concepción del espacio público masculino, el espacio privado es femenino. Es decir, se supone que las mujeres, por lo menos hasta la menopausia, después de la menopausia, porque el problema es el control de la sexualidad de las mujeres, es decir, cuando son menopáusicas pueden salir más. Pero mientras no lo son, las niñas, las mujeres jóvenes, tienen que estar dentro de la casa. Y ese es el ideal que nos describen personas como Jenofonte, los discursos de los oradores, en que se enfatiza, bueno, hay un discurso que recuerdo que son dos vecinos que se han peleado porque el uno le ha quitado al otro un trozo de tierra, y entonces el acusador, que es al que le han robado, se presenta ante el tribunal en el siglo IV, en Atenas, y les dice a los miembros del jurado, que son los que van a tomar la decisión de si él tiene la razón o no la tiene, y para demostrar hasta qué punto eso fue una injuria y un delito, lo que le hizo su vecino al quitarle la tierra, dices que antes éramos muy amigos, pero muy amigos. Dice, un día presenté a mi madre y a mis hermanas. Es decir, él no está intentando hacer algo de género, pero si dice, un día le presenté a mi madre y a mis hermanas, quiere decir que eso no es lo habitual. Por tanto, tendríamos que en el ideal de las relaciones entre... El ideal no quiere decir que sea siempre la realidad, y a eso es lo que voy a ir. Pero el ideal es que las mujeres estén dentro de la casa y los hombres estén en el espacio público, pero el que manda en la casa, no esto, dejémoslo, el que manda en la casa es el hombre, el poder lo tiene el hombre, el cabeza de familia. Bien, un poco más sobre esto de la casa y entonces ya me pasaré a la última parte de esta comunicación. Esta es la planta de una casa como la que acabamos de ver, similar, ¿no? O sea, aquí, esta no es ateniense, pero es igual porque este modelo fue casi universal en Grecia desde el siglo VI y hasta la época helenística. O sea, aquí tenemos el patio, esta sería la puerta de entrada fundamental. Normalmente solo se conserva la parte de abajo, pero muchas de estas casas tenían dos pisos, como hemos visto en la reconstrucción. Pero en esta casa en concreto sí que tenemos dos puertas. Esta puerta que pasa directamente al patio y esta otra. Y esta puerta parece, y eso es lo que supone por ejemplo la profesora Nevet que ha trabajado este tema,
supone que esta puerta está en relación con esta habitación que está aquí. Esta habitación que está aquí es una habitación, podríamos decir desde la perspectiva de otros momentos históricos o de otras tradiciones, incluso ahora, sería la sala de recibir, la habitación más decorada, la más ornamentada, generalmente de buena dimensión o la más grande, pero sobre todo nos interesa desde la perspectiva de que esta es la habitación que los textos llaman andrón, el andrón, o sea, esta sala más decorada, más ornamentada y de mayor tamaño, además está formada por dos habitaciones, y este andrón, que quiere decir literalmente de los hombres, andrón quiere decir de los hombres, es la sala donde se celebraba el simposio griego, que tenemos muchísimas representaciones en la cerámica de figuras, porque en esta, en la parte de la principal habitación se colocarían lechos, una especie de lechos, los griegos como los romanos se yacían, no se sentaban para comer y beber, y aquí os he puesto espacio de sociabilidad masculina en la casa griega. A veces se traduce el simposio por banquete, y esto he hecho una media de inglés, griego y castellano bastante rara, pero bueno, el simposio. En el simposio se bebe sobre todo, comían poco, bebían bastante. Y este de hecho es una copa, la estamos viendo el fondo de la copa, es una copa típica del simposio. Está decorada con escena de simposio porque seguro que fue utilizada en el contexto del simposio. ¿Por qué menciono este hecho? Porque el simposio es un espacio, un banquete, como lo queramos llamar, una comensalidad masculina sin mujeres de la familia. Las mujeres, la esposa, las hijas, las madres, etc., no participaban en el simposio. Por tanto, diríamos que en ese binomio espacio público, espacio privado, el andrón y el simposio es una injerencia de lo público, o sea, de la sociabilidad masculina, en la casa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se celebraba un simposio, que no se celebraría cada día, el dueño de la casa decidía organizar una fiesta. Y por eso os decía que se supone que esta puerta lo que facilitaría es que los invitados, que no son de la familia, los amigos o los parientes, entrasen por aquí y no tuviesen que entrar en el resto de la casa, porque allí estarían las mujeres, quizá en el piso de arriba. No hay un gineceo en la casa, no hay un sitio donde las mujeres estén encerradas, pero esa es la interpretación que generalmente se da. En todo caso, sea o no eso, porque además no todas las casas lo tienen, muchas casas que tienen andrón pero tienen una sola puerta, o sea que lo harían de otra manera. Pero en todo caso, el simposio, que nos tenemos montones de representaciones del simposio, porque el simposio era un encuentro de sociabilidad enormemente importante, ha permitido, y eso también se ha transmitido a las investigadoras, a los investigadores del mundo griego desde la perspectiva de género o de la vida privada, ha permitido, o nos permitió en su momento, establecer dentro de la casa, y eso es realmente curioso, pero así era, una diferencia entre, porque sí que hay escenas de simposio en las que aparecen hombres, mujeres. Es decir, hay simposio, hay muchas escenas de simposio en que aparecen mujeres. No sé por qué he escogido esta, porque no es la mejor, pero esta es una escena de simposio, aunque no aparece, no están sentados. Pero en todo caso, es una escena seguramente como de simposio. Muchas escenas de simposio en que aparecen mujeres, ¿no? Mujeres que muchas veces están desnudas, o si no, están haciendo lo que hace esta pareja, ¿no? Los pintores áticos, cuando querían representar atracción sexual entre dos personas, fuesen hombre o mujer, o fuesen un hombre y un chico, la pederastia griega, pero en la pintura griega, en la atracción sexual se representa con dos personajes que se miran a los ojos. Estos dos personajes, él es un ciudadano, casi con seguridad, y ella es una prostituta, casi con total seguridad. Ninguna mujer ateniense, madre, esposa, hija del jefe de un oikos, teniendo en cuenta que las tenían en casa para que no las viesen los hombres que no fuesen de la familia, es decir, sería enormemente difícil que una chica joven pudiera estar en una situación como esta. Pero además eso, y a eso me refería,
Es decir, el Andrón, el estudio del Andrón, del Symposion y la interpretación de la emergencia o de la aparición en estas decoraciones ya desde el periodo arcaico de la prostituta, que es un tipo de mujer, evidentemente es una categoría, diríamos, está claramente contrastada. Esta es una escena típica también de la cerámica ática del mismo periodo, más o menos, que es la que se llama la despedida del guerrero. Es una escena de género, ¿no? No de género en el, tal como lo estamos, es decir, una escena normal de doméstica en la que se representa a un personaje que es un hombre joven, un hoplita, con el armamento de un hoplita, que se va de casa, se está despidiendo, y como pasa en este caso, aquí hay un hombre con barba, la manera de hacer que los hombres sean mayores es ponerles mucha barba, que seguramente es el padre, porque además la cara que tiene es de tristeza porque su hijo se marcha al ejército, ¿no? Y en estas escenas de despedida del guerrero hay una mujer joven que normalmente, aunque hay algún cierto debate sobre esto, pero normalmente se considera que es la esposa del, es decir, la esposa del guerrero que se marcha, ¿no? Probablemente. Pero no lo he traído por eso, sino porque en esta escena es absolutamente contrario a la escena de aquí. Es decir, aquí el hombre y la mujer se miran, aquí ella no le mira a él, porque las mujeres decentes no miran a los hombres a los ojos, aunque sea su marido o su padre o quien sea. En la realidad, eso sería otra cosa, pero estamos hablando del ideal. Es decir, que en la cerámica ática y en relación al Symposio nos dan sobre las mujeres una información de dos mujeres que son los dos anversos, dijéramos, las dos caras de la feminidad en el mundo griego. La prostituta no sería hija de ciudadano, probablemente sería esclava o exesclava, en cambio la mujer legítima de un ciudadano, que no solamente eso, en Atenas un hombre ciudadano lo era si su padre y su madre eran de familia ciudadana, o sea que la madre transmitía ciudadanía, aunque no se puede decir que ella fuera una ciudadana como un hombre, pero esta mujer casada legalmente con este hombre daba a Loikos el hijo de la siguiente generación. Bien, dijéramos que en este contexto que os estoy explicando seguimos con las investigaciones. Entonces lo que se hizo es recuperar a las mujeres en aquellas actividades que las mujeres hicieran dentro de casa. Por excelencia, dejando aparte lo lógico de cuidar los niños, la alimentación, claro está, dependiendo de la clase social, una mujer aristocrática no haría casi nada, prácticamente. Pero dijéramos, las mujeres en general, y esto está clarísimo en la poesía, en la tragedia, en toda la literatura, en las representaciones, en los objetos, esto procede de una tumba femenina, y en las imágenes, en la cerámica, es que el tejido está relacionado con las mujeres, en todos los aspectos. Es decir, la mayor parte de las telas, desde las telas de las casas, hasta las vestimentas, hasta la mortaja cuando alguien se moría, la mayor parte la hacían las mujeres. Hasta el punto de que recientemente en Atenas se ha encontrado lo que parece casi seguro un burdel cerca de la puerta del cerámico, y como en habitaciones pequeñitas, que debían ser de las prostitutas, y se ha demostrado en la excavación la aparición de muchos elementos relacionados con el tejido, lo cual quiere decir que el dueño o la dueña, quien fuese el dueño del burdel, entre horas, las prostitutas además hacían tela. La tela la hacían las mujeres. Bien, diríamos, pongamos que estamos intentando recuperar a las mujeres, sus imágenes y sus actividades, y hablamos del tejido, ¿no? Y decimos, las mujeres hacían tejido. Eso es evidentemente así. Pero, y de ahí, yo ahora recientemente estaba haciendo con una compañera un trabajo, que es cuando empecé a hablar, a pensar en esto de los estereotipos, porque estábamos pensando en hacer algunas de las, o sea, hacer una cosa un poco más amplia sobre algunas de las actividades que imaginábamos en el ámbito doméstico, ¿no? Desde el cuidado, que es más difícil de... el cuidado existe sin duda, pero es más difícil de controlar o de mostrar. Y pensamos dedicarnos a la industria textil más, ¿no? Y ver qué es lo que se estaba haciendo. Vale, y entonces cuando ahí yo me quedé muy sorprendida, porque resulta que claro, la industria textil, sí, a cualquiera de vosotros o vosotras que hayáis hecho mundo medieval, mundo contemporáneo, la industria textil es una actividad económica importantísima. Entonces, yo me fui primero porque pensé, pues voy a mirar desde la economía del mundo antiguo. Pues bien, en todos los tratados, menos uno, que solo tiene 2 o 3 años, y que ha dado una vuelta a esto, pero hasta hace muy poco, todos los Greco-Roman Economy, Companion to the Economy of the Greek City or the Roman City, el textil no aparece, ni siquiera aparece, no lo tratan, ni lo mencionan en el índice. Hablan de cerámica, hablan de metalurgia, hablan de otras actividades artesanales, pero no hablan del tejido. Aparte de que las mujeres eran las que hacían todo el tejido, ahora sabemos que en muchos casos vendían también parte de lo que producían. Pero en los trabajos de economía no aparece el tejido. Y la única explicación que a mí se me ocurre es que cuando los investigadores empiezan a hacer, vamos a hacer un tratado sobre economía del mundo grecorromano, telas, las hacían en casa. Entonces no tienen valor económico. No tienen valor económico. Es decir, es un estereotipo que está en la cabeza de los que hacen el tratado. Es decir, que a lo mejor lo hubiese hecho yo, es decir, no estoy criticando, hay todo tipo de personas que hacen economía en el mundo antiguo, pero durante mucho tiempo, pero hasta hace muy poco tiempo, los tratados de economía no hablaban nunca del textil. Y no lo hablaban porque eso se hacía en casa, y lo que se hace en casa, si además lo hacen mujeres, yo creo que si hubiese hecho hombres hubiese sido otra cosa, pero si lo hacen hombres, mujeres, no tiene valor económico. Y a eso me refería. Me refería es que a veces los estereotipos de género los analizamos desde el mundo que estamos estudiando, pero nos olvidamos de que los estereotipos de género están en nuestras cabecitas también, ¿no? Y dijéramos, en algún sentido, yo hace algunos años estuvimos trabajando con varias colegas de universidades, de la Autónoma, bueno, varias colegas y de fuera de Cataluña también, de Granada, y estuvimos un cierto tiempo publicando sobre actividades de mantenimiento, ¿no? Creamos ese concepto que era una idea de centrarnos en las actividades que se hacen dentro de las casas y que hacen las mujeres. Fue muy interesante y se publicó mucho sobre esas cosas desde la Edad del Bronce, el mundo. Pero a veces yo ahora cuando lo miro veo que volvíamos a poner en las actividades de mantenimiento todo lo que las mujeres hacen como doméstico, no como económico, sino como doméstico. No porque lo quisiéramos hacer, se hacía desde la voluntad de sacarlo a la luz, ¿no? Bueno, y entonces, antes de dejarlo y si queréis hablamos de ello en preguntas, quería mencionar una cosa que, por otra parte, me parece que también es muy interesante. Una de las cosas que ha pasado en los últimos 20 años es que, mientras que anteriormente lo que podríamos llamar la arqueología clásica, o sea, la arqueología del mundo griego y romano, sacaba templos, objetos hermosos, bueno, todo lo que fuese, dijéramos, relacionados fundamentalmente con las élites, la arqueología doméstica estaba muy poco desarrollada. Mientras que en prehistoria frecuentemente trabajan sobre la arqueología doméstica, en el mundo griego y romano no parecía tan importante, o quizá no se quería gastar dinero en arqueología doméstica, ¿no? Quiere decirse que en los años 70, en los 80, en los 90 incluso, si tú dices voy a buscar casas, la casa aquella que os he enseñado, era de las 5 o 6 que podías enseñar, porque había poca arqueología de la casa. De la casa, considerando que la casa, y aquí volvemos otra vez al estereotipo, en las casas no pasa nada. Hay madres, hay hijos, se da de comer, se alimenta, tal, tal, tal. Bueno, eso ha cambiado porque la arqueología doméstica se ha convertido en una rama de la arqueología clásica muy potente, ¿no? Porque además hay métodos nuevos de análisis a través de lo que se llama la microarqueología, que analiza las plantas, los huesos, los restos óseos, etc. Y ahora se puede dar mucha información, no solo sobre cómo era una casa, sino sobre lo que se comía, ¿no? Ya no digo si además tenemos huesos humanos añadidos, ¿no? Pero quiere decir que se puede dar mucha información sobre lo que se hacía en cada habitación a través de la microarqueología. Viene de la arqueología sudamericana y centroamericana, que ha sido la primera que desarrolló una arqueología de la household, como se llama, de la unidad doméstica muy potente, pero poco a poco se ha ido introduciendo cada vez más. Este caso que os pongo aquí es el más espectacular, es una polis griega que se llama Olinto, Olintos, y está en el norte de Grecia, está en la Calcídica, es esa península, está cerca de Macedonia, como veis, esa península que tiene como tres dedos, que es donde, cuando se va a Grecia, es donde está aquel monasterio en el que no pueden entrar mujeres, una de ellos, no me acuerdo cuál es, esta es. Pero en Olinto, Olinto fue una ciudad que habían, es decir, tenía dos partes, una parte antigua, y a principios del siglo IV, si no me acuerdo porque lo estoy diciendo de memoria, hicieron como una extensión, ¿no? Hicieron como un barrio nuevo, muy reticulado, organizado, con su ágora, etc. Y esta ciudad fue atacada por Filipo II, el padre de Alejandro, si no recuerdo mal, el año 348, ¿no? Y se destruyó la ciudad, y se abandonó. Había existido durante menos de un siglo, y entonces resulta que se la abandonaron, la destruyeron y la abandonaron. Y cuando se excavó toda una zona de casi 100 casas, es el yacimiento más espectacular de casas griegas, gracias a, como siempre pasa en arqueología, no siempre no, pero frecuentemente en el mundo de la arqueología, pues los volcanes son bienvenidos cuando eres arqueólogo, porque te encuentras con Pompeya, ¿no? Pues estos se encontraron con una ciudad abandonada que no se había vuelto a ocupar. Esto os lo decía, es un tema interesantísimo, se ha publicado recientemente en el 2000 y poco, un reestudio de la excavación excelente, que de hecho para la arqueología de la casa griega es absolutamente necesario, del profesor Cahill. Y este libro me dio una pista muy interesante, no a mí, a mucha gente. Y es que de las 100 casas, ahora hablo de palabra, de memoria, pero de las 100 casas, que son casas normales, algunas más grandes, otras más pequeñas, diríamos que al menos un 60% de ellas, desde luego más de la mitad, tenían, además de la casa, una tienda o un taller. Es decir, que en las casas había la zona de la vivienda, pero además tenían un taller de cerámica o de metalurgia, o de cualquier otra cosa, o una tienda para vender cosas. Cuando, yo esto me fui aquí porque hice un artículo, espera, hice un artículo en Rosas sobre lo que se llama el barrio helenístico de Rosas, que claro, comparado con Olinto es morirse, porque estos son 11 y además está machacadísimo y todo lo que tú quieras. Pero mis casitas de Rosas, las casitas que yo no las estudié, ya las habían estudiado, son una docena de casas que estaban al lado de una riera. Normalmente, y es posible que tengan razón los autores que lo han hecho, yo no he excavado en Rosas, se considera que esto es un barrio industrial, porque está cerca del río y porque casi el 40% de estas casas tienen hornos de metalurgia o de cerámica junto al espacio doméstico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que allí vivía una familia que además tenía un taller de cerámica. En 60 metros cuadrados o en 100 metros cuadrados. Podemos imaginar que una familia que tiene un taller de metalurgia o de cerámica tiene a las mujeres escondidas. No las tiene escondidas, porque ¿quién va a alimentar el horno y todo eso? Si eso nos vamos a Pompeya, que es la otra grande, claro está, pues en Pompeya es lo mismo. La mayor, vivían 30.000 personas. Casi un 70% de las casas o tenían tiendas o tenían talleres. Claro, eso no nos da información sobre quién trabajaba. Si se trataba de un taller grande, porque en Pompeya, desde las casas de los ricos hasta las casas de los pobres. Es decir, esto es una, Pompeya estaba, tenía un puerto, tenía tráfico comercial, era una ciudad de 30.000 personas, pero con una actividad económica bastante espectacular. Podemos pensar, esto es una sociedad esclavista, habría esclavos, probablemente en algunos de los talleres. Pero en las casas de 60 metros cuadrados de Rosas habría esclavos, es que no cabrían. ¿Qué tenemos entonces ahí? Tenemos un mundo en el que trabaja todo el mundo. La familia. Es una familia en que sin duda trabajan los niños yendo a buscar el agua o yendo a buscar la leña. Trabajan las mujeres, seguramente en cosas diferentes que los hombres, yo no digo que no. Pero trabajan los hombres y trabajan las personas mayores. Es decir, un mundo que no está separado de esa manera tan brutal como la que hemos visto en el económico, en las representaciones de la pintura o de la escultura, sino un mundo similar al que probablemente nos representan las terracotas griegas, ¿no? Las terracotas griegas son terracotas pequeñitas, baratas, que están en santuarios, están en casas, y que tienen unas escenas increíbles. Este es un abuelo
que le da uvas a una niña, o sea, un abuelo con su nieta.
Eso jamás aparece en relación al gran arte griego, ¿no? Hay un hombre cerrando, hay una mujer con un niño, y hay una mujer vigilando el horno para que no se le queme lo que tiene puesto en el horno. A ver, estoy dando un salto, lo sé, o sea, es un poco tramposo esto, pero bueno, os voy a hacer un poco de trampa. Esto es prácticamente contemporáneo del mundo que os he explicado antes. Pero yo cada vez más, y entonces, también mirando y leyendo sobre el mundo moderno y el mundo contemporáneo, la familia es una unidad básica de supervivencia. Entonces, yo no dudo de que en la aristocracia griega las mujeres estarían encerradas en casa y llevarían velo al salir a la calle. Pero la gente que vivía en Rosas, en una habitación, en una casa de 60 metros cuadrados y que tenían que trabajar para sobrevivir, dudo mucho que las mujeres cuando llegaba a buscar la cerámica se escondiesen, no sé dónde se esconderían, en la cocina, se escondrían así para que no las viesen. Es decir, que estamos hablando de un ideal que probablemente es un ideal de clase, como siempre sucede, es un ideal de clase alta. Y como se han unido diferentes elementos, y es que a veces los estereotipos nos los creemos incluso quienes estamos criticándolos, y luego no se había hecho análisis domésticos, es posible que de aquí a un tiempo tengamos que hablar en un contexto de familia como unidad, más que de género, lo cual no quiere decir que no hablemos de género, pero de familia en el sentido de todas aquellas personas que tienen que viven juntas, trabajan juntas y tienen que trabajar para sobrevivir. Y no sé si me he pasado o no. Pues me paro aquí, ¿vale?